Shalom, hermanos y hermanas, gusto nuevamente estar compartiendo esta serie de estudios acerca de los fundamentos de la fe caraíta, dándole gracias en primer lugar a Boré Olam, al Santo, bendito sea, Carlos Baruchú, por este privilegio que nos da de poder hablar de su pueblo, poder hablar de su Torah, de su Tabar, de su palabra. Damos gracias también a nuestro hermano David, que nos ha dado este privilegio de poder llegar a todos ustedes y al grupo también. Y bueno, y le damos gracias por supuesto a ustedes por su infinita paciencia que me tiene. Así que, como siempre, siempre digo que hay que ser agradecido por todo y a todos y todas. Así que bueno, esta es una oportunidad también para hacerlo. Extensivo el agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que semana a semana o cada tanto están siguiendo esta serie de estudios. Bien, en las clases anteriores hemos estado hablando sobre la estructura del Tanaj. Dijimos que el Tanaj es el acrónimo de, o sea que cada letra, cada consonante, TNJ diremos en español, Taj sería Taj Nun, y en hebreo, corresponde cada una de ellas a una de las tres divisiones en que se divide la denominada Biblia judía, ¿no? O Tanaj o Mikra también. Entonces, hablando de la primera división, la letra T, la Taf, correspondía, dijimos, a Torah. Y habíamos estado describiendo un poco de qué hablaba, de qué consistían los cinco primeros libros de la Biblia, conocido comúnmente como Torah, la instrucción. Luego hemos hablado de la segunda parte, la N, la letra Nun sería en hebreo, que corresponde a Nevi'im, que significan los profetas. Ya hemos hablado de los profetas anteriores y los profetas posteriores, era una subdivisión, digamos, que tenían esta sección de la Micra, ¿no? Los Nevi'im Rishonim y los Nevi'im Aharonim, los primeros y los postreros. Y dentro de la última, dentro de los Nevi'im Aharonim, o sea, los profetas posteriores, encontramos otra subdivisión que era denominada los Terei Ashar, o más conocido como los 12, el grupo de los 12, que para los que siguen la tradición de la Septuaginta y de la Vetus Latina y la Vulgata, ese texto de que no son judíos, traducciones no judías, a otros idiomas, por supuesto, el griego, la primera, y el latín, las dos mencionadas, son conocidos como los profetas menores. Se nombran así, los profetas menores. Bien, dicho esto, como para recapitular un poco lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores, ahora nos corresponde entonces la última división, que serían los escritos. Que sería la letra K, para nosotros en español, que sería la Kof en hebreo. Y muchos dirán, pues tendría que pronunciar Tanak, pero no, porque la Kof cuando cae en posición final suena como J. Entonces por eso no decimos Tanak, sino decimos Tanaj, pronunciando bien ahí esa letra J. Entonces, los que tuve en los escritos contienen 11 libros. Vamos a nombrarlos y después vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Son quizás también una de las secciones, por lo menos unos cuantos de ellos, son las secciones más conocidas también por todos, todas, de la Escritura. Tenemos los Salmos, que encabeza la lista, los Tejilim, los Proverbios del Rey Salomón, conocidos en hebreo como Mishlei. Luego tenemos el libro de Iob. Tenemos los cantares, el cantar de los cantares, que en hebreo es Shir HaShirim, el cantar de los cantares, el cántico por excelencia, el cántico supremo. Luego tenemos otro conocido librito también, el librito de Ruth, ¿sí? La bisabuela de nada menos que David Amelech. Luego tenemos las lamentaciones de Yirmeyahu, que en hebreo se conoce como Eijah. Eijah dijimos que la mayoría de los libros del Tanaj y en general en la literatura hebrea comienzan siempre, es el título, es siempre la primera palabra con la cual comienza. Entonces, las Lamentaciones en hebreo, el libro comienza diciendo cómo ha caído la grande ciudad populosa. Entonces dice cómo en hebreo es Eijá. Por eso entonces se llama este libro en hebreo Eijá. En griego, en la traducción griega, es conocido como Prenos, que sería algo parecido a los lamentos. Y esa es la forma con que es entendido en la versión, la traducción latina de Jerónimo, el cual le puso inclusive Lamentaciones de Jeremías, ¿no? Inclusive comienza con una explicación del libro, diciendo después que hubo caída la ciudad de Jerusalén, Jeremías se sentó y se puso a lamentar y a llorar. Esa es la introducción que le da Jerónimo a las Lamentaciones. Pero como dijimos, en hebreo tiene otro nombre más sencillo, que es Eijá, como la primera palabra con la cual comienza en hebreo. Bien, a renglón seguido está el libro de Eclesiastés. Eclesiastés en hebreo es Kohelet. ¿Por qué? Kohelet, que muchos traducen como el predicador. Pero, si bien este es uno de los sentidos que puede tener la palabra, Kohelet viene de la palabra hebrea kahal. Kahal significa asamblea, congregación. O sea, un grupo congregado, convocado, una asamblea. Entonces el Kohelet es el presidente, el que preside, digamos, esa asamblea, esa caja. Y una de sus funciones es arengar a la asamblea, una de sus funciones es hablar, dar un discurso, pero no es la única, ¿no? Porque dijimos, es el que está al frente, digamos, de la congregación, por decir así. Bien. Después tenemos el libro de Esther. Era mi hija, la reina Esther. Después tenemos el libro de Daniel, y como ustedes ven, no está en la parte de los profetas, sino que está en la parte de los escritos, y esto se debe a a su condición particular que tiene, ¿no? Dijimos que es un libro que tiene los primeros 6 capítulos son históricos, y después a partir del capítulo 6 en adelante ya comienza ya con una serie de visiones de visiones que hacen referencia a el futuro inmediato, por decir así, del pueblo de Israel. Tenemos también el libro de Esdras y Nehemías, que en la Biblia hebrea forman una unidad, son un solo libro. Y se pronunciaría algo así como Esrahu Nehemiah, esa sería la pronunciación, Esdras y Nehemías juntos. Y lo mismo ocurre con los libros de Crónicas, que por una cuestión didáctica, digamos, se dividió en 2 partes, ¿eh? Que en hebreo sería Divrei Hayamim, o sea, los libros, los relatos acerca de los días. Yamin es el plural de yom, perdón, que es días. Y se dice Divrei Hayamim Alef Be'evet, ¿eh? O sea, como ustedes sabrán, las letras hebreas, en su comienzo, en los orígenes, cumplían la función de números también. Entonces, el Aleph y el Bet son la primera y segunda letras del alefato o alfabeto hebreo. Entonces, aquí estaremos diciendo el libro de los días, primero y segundo. Recordemos que el sistema actual, el sistema numérico que tenemos en Occidente, es de origen arábigo. Y tardó tiempo, digamos, en popularizarse, ¿eh? Israel es un pueblo mucho más antiguo, entonces desde ya de sus comienzos, numéricamente, digamos, por decir así, aritméticamente, ellos ya se manejaban, pero con sus propios con sus propias letras, ¿eh? Entonces, usaban las letras como números, ¿no? como equivalente, digamos, ¿eh? Entonces, Divrei Hayamim Alef Bebe, ¿no? El libro de los días, primero y segundo. Esto en griego y después posterior en la traducción latina se conoce como crónicas. O sea, crónica es, nosotros en español lo entendemos como viene del griego cronos, o sea, viene del tiempo, el relato del tiempo, la cuenta del tiempo, o sea, de lo que ocurrió, digamos prácticamente historia, relato acerca de una historia. Más o menos esa es la idea de Ibrei Hayamim. Hayamim, como dijimos en hebreo, Hayamim son el plural de Yom, de días. O sea que el raconto de los días, el libro de los días. O sea que tenemos más o menos esa idea expresada en griego, primeramente, luego en latín y, bueno, y por último en nuestro idioma, en español. Bueno, hecha esa la presentación de grandes rasgos de por qué se llaman así estos libros, vamos a hablar un poquito rápido, digamos, a vuelo de pájaro, de cada uno de ellos. Los salmos de Tehilim son canciones religiosas, himnos, diríamos, y plegarias. Se pueden, hay muy buenos libros al respecto y muy buenas introducciones, se pueden dividir, hay salmos didácticos, porque enseñan la historia de Israel, hay salmos reales, porque evocan, están hechos en ocasión de algún suceso relacionado con el reinado, por ejemplo, el ascenso al rey, el casamiento del rey, bueno, hay más relacionados con eso. Tenemos un salmo compuesto por Moshe, como dato así relevante. Tenemos himnos que son imprecatorios, ¿no? Donde está el sufrimiento del pueblo, que el pueblo pide que el Señor intervenga de una manera drástica, digamos, y elimine a sus perseguidores y opresores, que son salmos imprecatorios. Salmos que son llamados aleluyáticos, porque enseñan comienzan con el término aleluya, en hebreo, o sea, las 12 allá. En fin, hay toda una serie de particularidades. Lo importante de recalcar esto, más allá de la división que uno siga, y la mayoría son, por supuesto, atribuidos a David Amelech, porque la mayoría han sido compuestos por él, no todos, no la totalidad, pero son la mayoría, y por ello es que, digamos, ser mayoritario la composición de David Amelech, entonces se atribuyen a todos, si fueran todos, digamos, al rey David, pero se sobreentiende que hay salmos como este que dijimos, como el 22, por ejemplo, que es salmo compuesto por Moshe, y dice Moshe, varón de Dios, y Elohim, el hombre de Dios, el varón de Dios. Bien, es una colección hermosa, y yo creo que todos estamos familiarizados con ello, porque es la forma de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos delante de nuestro Boreola, de nuestro Creador, el Santo, bendito sea. Realmente hay momentos muy, muy profundos en los salmos, porque transmiten el sentimiento que está experimentando el salmista en ese momento. Hay salmos que hablan de dolor, hay salmos que hablan de la alegría, o sea, de diferentes sentimientos y fases que pasa un ser humano están reflejados allí, y cómo estos son compartidos delante del Señor. Son muy bellos, a tal punto que, por ejemplo, Sidur Karaita no tiene prácticamente oraciones compuestas por sabios, por el Jajamín. La mayoría, yo me atrevería a decir, más del 95% del Sidur Karaita está compuesto por salmos, o sea, por los Tehilim. Y la parte restante, y ahora decimos el 95%, el 5% restante, de ese 5%, el 4% prácticamente son otras porciones, otras secciones del Tanaj. Tenemos fragmentos de Crónicas, tenemos el Ibrei Hayamim que hablamos, tenemos fragmentos del libro de Daniel, la gran confesión que hace Daniel del pecado del pueblo, ahí por el capítulo 9, si mal no recuerdo. Bueno, fragmentos de eso forman parte de el Sidur Karaita. Y únicamente el 1% está compuesto por alguna oración creada por los Jajamín, por los sabios, pero siempre si uno la lee, si uno la lee, se va a dar cuenta que es prácticamente está, sino práctico, totalmente inspirado en la palabra de Dios, en la Dabar Elohim. O sea que, aún en la parte, digamos, que es poco, porque volvemos a repetir, el 1%, que no es nada, digamos, ese 1% que está compuesto, ni siquiera expresa algo humano, sino que está, el pensamiento está tomando fragmentos o ideas que están en los salmos. Fíjese hasta qué punto es importante, o ha sido importante, para la historia judía y sobre todo para la historia caraíta, este libro. Y por demás, usted lo va a escuchar, se han hecho bellas composiciones, canciones, actuaciones musicales, tremendas de Gide. Bien, no me quiero extender más porque todos lo hemos leído y todos, cada uno, estoy seguro que si nos pusiéramos a hablar, estaríamos las horas. Y cada uno estaría contando su experiencia personal con el libro de los Salmos, los Tejilín. Así que, y si hay algún hermano o hermana que está comenzando, que está iniciando, bueno, yo les recomiendo que también lo tenga en cuenta. Aparte de la Torah, que tenga en cuenta también el libro de los Tejilín. Siguen los proverbios de Salomón, que son conocidos como los Mishlei. La gran mayoría de la redacción de los proverbios son de Salomón, ¿no? Tenemos, salvo los capítulos finales, que ya tenemos otros autores, pero son mencionados en el texto. Pero la mayoría de los proverbios son de Shilom. Traducido en latín sería, en el lenguaje español, digamos, sería Salomón. Pero en hebreo Shilomo. Mishlei es un género literario que se llama Mashal. El Mishlei es el plural. El Mashal. El Mashal tiene mucho de, acá como diríamos en español, sería como una sentencia, como una frase sabia. En otras culturas, por ejemplo en japonesa, lo más parecido sería el koan. Se me ocurre como lo más parecido que hay. Son dichos cortos, breves, prácticamente en dos o tres renglones. Está formada toda la idea. Hay que leerlo cuidadosamente porque usa pocas palabras, pero las pocas palabras que usa hay que entenderlas bien porque son muy sabias, muy, muy exactas, muy atinadas. Entonces, por ahí uno lo lee rápido y se pasa por alto un montón de enseñanzas, ¿eh? Es básicamente eso, un libro de enseñanza. Muchos dicen que estos libros eran con los que Salomón instruía a sus hijos y con que más adelante los reyes de Israel fueron instruidos también en base a los proverbios de Salomón. Así que mire usted la importancia que tiene este libro. Yo aprendí a leer con los proverbios. En este libro, así que este libro para mí es un libro muy, muy especial y muy, muy amado dentro del Tanaj, y por eso siempre, siempre recomiendo tu lectura. En un mundo actual donde hay tantas confusiones, tantas direcciones, que un día vamos para un lado, otro día vamos para otro, que los gobiernos son fluctuantes, son como las hojas del árbol mecidas por el viento, según la dirección del viento, la dirección que va la rama, y bueno. Así pasa con los gobiernos y con las políticas y las ideologías. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y los proverbios nos ofrecen orientación. Nos ofrecen orientación, nos ofrecen una palabra de sabiduría. A veces estamos confundidos, desorientados. Bueno, te lea proverbios y va a encontrar, más que seguro, va a encontrar la respuesta a lo que está buscando. Ojo, no lo digo como hacen muchos que leen los libros de la Biblia como donde pongo el dedo, ahí, o tipo función adivinatoria, tipo, no, 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 eso es pagano. Hay que leerlo el libro. Hay que leerlo el libro, hay que estudiarlo. Pero estoy seguro de que si usted hace una lectura seria y atenta del libro, usted va a encontrar en algún momento, en algún pasukim, va a encontrar esa enseñanza, esa sabiduría que pueda estar precisa. Se lo digo humildemente, se lo digo por experiencia. El libro de Job es un relato poético histórico que describe la inescrutabilidad de los caminos de Dios. El héroe de esta historia es el sufriente Job. Hay paralelos en la literatura antigua, en Egipto, hasta en Sumeria, y en otros pueblos vecinos, de un hombre que sufrió esta calamidad. Por eso decimos que es un relato poético, es poético, pero también es histórico, porque se puede rastrear. Job, como le decimos en español, Job no es judío. No es judío de la tierra de Uz, o sea que él está más asirio, digamos, más por lo que hoy es Irán, Irak, por esa zona. No es judío. Sin embargo, vemos que él está observando la Torah y que teme al Dios de Israel. Un caso, digamos, excepcional, encontrar un hombre con semejante fe, con semejante convicción en el santo, entonces, pero que no está en la tierra de Israel, está en otro lugar. Y por esa obediencia, por esa devoción que él tenía, es que él es prosperado. Y por eso también es que él es puesto a prueba. Claro, cuando uno lee el libro, uno está leyendo todo lo que está ocurriendo y sabe lo que está pasando, sabe que entiende el contexto, que se presenta el Satán, dice, o sea, el adversario, que sería, como hoy diríamos, un fiscal. La persona que evalúa y está al servicio de Dios. No es un ser que esté en oposición a Dios, ni que es fuerte, no, no. Él se presenta con los ángeles, hijo de Dios, dice ahí con los Bnei Elohim, o sea que forma parte de los, podemos decir, de los Bnei Elohim, de los ángeles, diríamos, por dar una traducción. Y eso demuestra que está al servicio de los, no sé qué, es un malajma, de uno de los malajmas, que cumple una función. ¿Cuál es su función? Informar. En este caso está informando de la fe. Dice, bueno, sí, Job tiene fe, pero es porque lo ha prosperado. Pero quítale lo que tiene y vamos a ver qué es lo que pasa. Esa es un poco la función. Probar la fe. Y todos somos probados. Así que bueno, no nos sorprende que bueno, a Job le haya pasado y de la forma que le pasó. Por eso digo, nosotros, el lector ya sabe lo que está por qué es que le ocurre esto. Pero Job, el sufriente Job, él no sabe por qué le está ocurriendo todo eso. Él ha sido enseñado con una teología, por decir así, donde si él cumplía con los preceptos, con los mitzvot, siempre le iba a ir bien. Entonces él dice, yo soy una persona buena, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, es un poco la pregunta, digamos, que siempre los creyentes fieles se han hecho a lo largo de toda la historia, por decir así. Bueno, y este libro trata de eso. Hay un componente histórico, que es todo esto que estamos diciendo. Fue una persona real que existió y hay pruebas, aunque con otros nombres, porque cada cultura le da su nombre, pero sabemos que es una persona que pasó semejante prueba y que como consecuencia de esa prueba su fe salió fortalecida. Y que eso es lo que vamos a hacer. Te lea el libro y usted va a ver todo lo que pasa, que vienen los amigos, o al final con amigos así, más vale tenerlos alejados, porque los consejos que le dan son, no son del todo suficientes. Y estos consejos están dados en forma poética también. Después tiene que intervenir el Señor en persona, y es él el que tiene que el Señor en persona el que le explica a Job todo esto, diciéndole, dándole un poco de la sabiduría de Dios, quién va a entenderlo. Mente, quién va a conocer los propósitos del Señor, son algo que solamente a él le pertenece y que nosotros, por más que quisiéramos con nuestro limitado entendimiento, no lo vamos a comprender. No le adelanto más del libro porque quiero que ustedes lo puedan leer, y el que ya leyó, que lo relea de nuevo. Después vienen acá una serie de libritos, son cinco libros que forman parte de los Megilot. Megilot es el plural en femenino de Megilá, que es otra forma de decir rollo. Son cinco rollos. O sea, se acuerdan que en aquella época los libros no se escribían como libros, como decimos ahora. O sea, un conjunto de páginas puestas entre dos tapas. No, sino que eran verdaderos rollos. Que de ahí viene la palabra desenrollar, que se debían desplegar para hacer leer. Bien. Estos cinco libros, de acuerdo a la tradición judía, cobraron relevancia y por eso formaron parte de un rollo aparte, que era desplegado en ocasión de las festividades de la Hag. Cada vez que había una Hag, se celebraba esto. Entonces, comenzamos con el Cantar de los Cantares, que en hebreo es Shir HaShirim, dijimos que se puede traducir como el cántico por excelencia, el cántico superlativo, que es un poema alegórico sobre el amor de Dios al pueblo de Israel, que está una hermosa alegoría, también atribuida al rey Shlomo Amelech, que figurativamente es el amor de un hombre hacia una mujer, o del marido hacia la esposa, todo una alegoría romántica, pero que en realidad se está refiriendo al amor de Elohim a su pueblo Israel también. Son las dos lecturas que se pueden hacer. Bien, por esta forma, por expresar, digamos, por entenderse como el amor de Dios al pueblo de Israel, este Gilá se leía en Pesha, en la celebración de Pesha. El libro de Ruth, cuya historia todos conocemos, la historia de la obediencia de esta Moabí, Ruth, que deja su tierra, su parentela, por seguir a Naomi, a su suegra, e ir a la tierra de Israel, hasta llegar a formar parte, no solamente que llega a formar parte del pueblo de Israel, sino que llega a ser la bisabuela nada más y nada menos que de David Amelech. Bien. Y porque esta historia, cronológicamente, digamos, ocurre en la fiesta de Shavuot, es que esta Megilá se lee en esa celebración, ¿no? En la celebridad de la festividad de Shavuot, ¿no? Un libro muy querido, sobre todo por los Ger, mal llamado Ger, o sea, los conversos, ¿no? Todos entienden la historia de Ruth como la historia de una verdadera, auténtica conversión, ¿no? Entonces, por eso también es muy querido por todos aquellos que se están acercando al judaísmo. El tercer rollo, la tercera Megilá, es Eijá, conocido como las Lamentaciones. Eijá es la historia de la que Jeremías lamenta la destrucción del templo y el exilio de los judíos. El género literario es ese, es un guinot. Guinot es un relato, como dijimos, en griego se conoce como trenos, trenos, un lamento fúnebre, prácticamente han dicho fúnebre, bueno, algo así sería en hebreo, un género literario, una endecha, que lamenta con palabras durísimas, muy tristes, muy, muy, muy dolidas, la destrucción del templo y la situación de exilio que tuvieron que vivir los Yehudim en ese momento. Bien, es por eso que esta Megilá se lee en el ayuno de Tisha B'Av. En ese ayuno se lee esta Megilá. Luego tenemos Qohelet, que es una contemplación sobre la mezquindad de la felicidad terrena. O sea, si alguien es feliz, perfecto, pero hay gente que también es infeliz y la felicidad tampoco va a durar para siempre. Por eso le dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O se puede traducir también, todo es un correr atrás del viento. Si usted persigue el viento, ¿lo va a alcanzar alguna vez? No. Y si lo alcanza, ¿qué es lo que va a atrapar? Nada. Aire. Y se le va a escapar de la mano. Así es muchas veces la búsqueda de la felicidad. Tratamos de ser felices acá, allá, buscando en miles, miles de maneras y lugares. Pero en realidad, si no nos contentamos, no empezamos por nosotros mismos, va a ser esto. Aflicción, como dice el texto. Aflicción y un correr atrás del viento. Paradójicamente, este relato que es tan, parece, tan existencialista, digamos, tan filosófico, se lee en Sukkot, ¿no? En la fiesta de las cabañas, se lee este hermoso relato que también tiene mucho de sabiduría. Así llegamos al quinta Maguila, que es el libro de Esther Amalca, la reina Esther, ¿eh? Todos conocemos que esto es un poco el relato de lo que ocurre con los deportados de Judea en el reino persa, con los 120 satrapías, que eran los estados en los que estaba dividido el reino persa, y cómo por la providencia de Elohim, Hadassah Esther llega a ser reina. Y vemos también cómo surge uno de los grandes antisemitas, los primeros antisemitas de la historia, que está personificado en este hombre llamado Amán, y cómo Amán habla con el rey para que persiga, lo convence de que persiga y que termine a los Yehudim. Realmente es uno de los primeros autores, por decirlo así, de la más llamada solución final. Y bueno, y vemos cómo Mardochai, que era el tío, habla con, envía emisario, habla con la reina Esther, para que ella abogue por su pueblo, para que ella defienda a su pueblo. Y ahí dice una de las frases también que yo considero que es la clave del libro, que dice, ¿quién sabe si para esto no has llegado a ser reina? O sea, no, como queriendo decir, este es el propósito de Elohim, de haberte puesto reina, no para que te enseñore sobre Persia, ni sino para que ayudes a tu pueblo, que es lo que finalmente la reina Esther hace. Bien, el mismo libro lo dice, esta fiesta es leída, esta Megilá es leída en la fiesta de la Hag de Purim. Todo el libro gira en torno a Purim, porque Purim significa, en el idioma pérsico, persa, perdón, significa suertes. Entonces, el pur, echar el pur, es echar la suerte. Y esta palabra pasó al hebreo, por supuesto. Porque cuando se echaron la suerte, se determinó qué fecha iba a ser esta matanza del pueblo de Israel. Como el Señor los libró, esa fecha quedó como la celebración, perdón, de Purim. Daniel, y hablo mucho de este libro, que es una biografía de Daniel y su profecía, que también es un exiliado junto con Shadrach, Meshach y Abednego, son sus tres amigos, son también los exiliados en Babilonia. Una historia sobre el exilio en Babilonia. Y por último tenemos, perdón, en penúltimo lugar tenemos libros de Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías, que sería en hebreo, que describen la restauración del templo, la liberación de los judíos desde el exilio babilónico de 70 años. O sea, transcurre 70 años en el exilio babilónico y la palabra dice que Dios mueve el corazón de Ciro, Ciro el Grande, el rey de Persia, mueve su corazón y entonces él decreta un edicto por el cual se autoriza a aquel judío que quisiera, a aquel judío que quisiera, volver a la Tierra Santa, a Eretz Israel. Y también con todo el bagaje de lo que había sido expropiado del templo, todos los utensilios, las alhajas, todo lo sagrado, tenía permiso de retornar con aquellos que decidieron volver a Eretz Israel. Y los protagonistas principales, Esdras, el copista versado en la ley, y Nehemías, que se convierte en el gobernador, el primer gobernador del regreso, del exilio. Y ahora sí, finalmente, los libros de crónicas, los Divrei Hayamim, Alef, Bebet, que es una genealogía de la raza humana, y luego empalma, por decir así, con la crónica de los reyes de Israel y Judá. También es muy instructivo porque ahí vemos qué es lo que Israel y sus reyes hicieron con la Torah, hasta qué punto la cumplieron, hasta qué punto la dejaron de cumplir. Vemos inclusive que el pueblo que era uno solo se termina dividiendo, el reino del norte, Israel con capital en Damasco, y el reino del sur, en Judá y Binyamin y Benjamín con capital en Jerusalén. Algo triste, un pueblo que había sido unido se termina dividiendo, y vamos viendo cómo van cayendo estos pueblos, estos reinos, mejor dicho. Primero cae el reino del norte, el reino de Israel, y luego cae el reino de Judá, por la desobediencia constante y obstinada a la Torah, aguada los mismos del Señor. Lo cual es una advertencia para nosotros hoy, también, de que tenemos que ser cuidadosos en nuestro andar diario, y en nuestra observancia y obediencia de la Torah que el Señor nos entregó. Bien, espero que esto, hasta acá, les haya sido de bendición. Es un humilde aporte, porque obviamente hablar de la escritura nos llevaría días, meses, años, y esto es un somero resumen, que es el que tenemos ahí en nuestro catecismo, y que lo estamos compartiendo con todos ustedes a modo de resumen, a modo de pantallazo, por decirlo así, como decimos acá en la Argentina, de tener una idea general de qué trata. Para aquellos que ya han leído, que ya hemos leído el Tanaj, gracias al Señor que nos permitió leerlo, nos hace refrescar, recordar todas estas historias, todos estos relatos. Y para aquellos que están comenzando, bueno, qué mejor que esto, que les sirve como un instructivo, como un mapa, y le va diciendo más o menos qué se va a encontrar, qué es lo que va a leer. Si logramos esto, bueno, nuestra misión está concluida. Bueno, un abrazo fraterno para todos, que la Dabar de la Unión, la palabra de Dios, abunde plenamente en sus corazones, y no solamente que abunde en nuestros corazones, sino que también podamos llevar a la práctica. ¿Sí? Que esa es la idea de la Torah, de la instrucción. No es solamente aprender, no es solamente lo teórico, lo intelectual, sino también lo práctico, lo pragmático, o sea, poder llevarlo a la realidad para convertirnos en lo que es nuestra misión como pueblo de Adonai, ser luz a las naciones. Bendiciones a todos, el Señor los bendiga.